generó una movilización de diversos sectores que implicó el bloqueo de múltiples carreteras del país y, en el caso de la ciudad capital, una de las columnas de la manifestación estuvo encabezada por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, hubo dos columnas adicionales que concluyeron en la primera en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional. Aunque las manifestaciones se desarrollaron de forma ordenada y pacífica durante el bloqueo de la mañana, alrededor de las 13 horas empezaron a reportarse incidentes, debido a que fueron visibles fuertes contingentes de fuerzas combinadas de elementos de la policía nacional civil y miembros del ejército, policía militar, por un equipo de transporte. Un primer incidente se presentó en la novena avenida y décima calle de la zona 1, donde una de las columnas, integrada por alrededor de 2.000 personas, intentó continuar su marcha pacífica hacia el frente del edificio del Congreso, encontrándose con un contingente policial que dijo tener órdenes de resguardar el Congreso de la República e impedir su paso. Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos intentó mediar con el comisario a cargo y acompañó a los dirigentes invitados a interesarlo, pero este se negó a permitir el paso de la marcha, lo que provocó un primer tomate de enfrentamiento cuando los manifestantes lanzaron algunas piedras sobre la gente, pero no se produjeron heridos entre ninguna de las personas. La marcha prosiguió y la concentración principal se situó en la plaza central frente a la Catedral Metropolitana. Ya en ese lugar, los manifestantes escuchaban los discursos de los dirigentes de la protesta y esperaban el inicio de un acto cultural que estaba programado. En ese momento y en ese lugar, no se evidenciaba ninguna acción de provocación o agresión de parte de los manifestantes hasta los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. No obstante, un grupo distinto intentó llegar frente a la casa presidencial y esto originó un enfrentamiento entre los que protestaban en ese lugar y los antimotines, que le lanzaron bombas lacrimógenas. En tanto, algunos de los manifestantes lanzaron piedras a las fuerzas de seguridad. Los líderes de la marcha, confrontados por la catedral, comenzaron a hacer un llamado a quienes se encontraban enfrentados violentamente frente a la casa presidencial para que volvieran a la plaza de la Constitución y esperaran a las demás columnas y mantuvieran el orden, así como el carácter específico de la manifestación. Sin embargo, un contingente distinto, formado por las fuerzas especiales de policía, al mando del comisario Francisco Zay Albinos y elementos de la policía militar, comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas sobre la gente que se encontraba concentrada pacíficamente en la plaza central. Personal de la Procuraduría de Derechos Humanos se dirigió al comisario Zay Albinos y lo llamó a cesar las acciones violentas, indicándole que las personas se estaban manifestando pacíficamente. Pero en lugar de atender este llamado, comenzó a insultar al personal de esta institución e intentó golpear a dos de los observadores de la Procuraduría. Entre quebradas y desorden, todas las personas fueron dispersadas bajo el efecto de las bombas lacrimógenas lanzadas. Se reportó un daño al equipo de sonido que había sido colocado por los manifestantes. Los hechos que tuvieron lugar en la Plaza de la Constitución constituyen una violación al derecho de reunión pacífica de los manifestantes. En este lugar, solo se realizaba un mitin que posteriormente daría paso a una actividad antropocultural que las fuerzas de seguridad impidieron, sin haber habido justificación alguna para la intervención en los términos de la Constitución. 3, 2, 1, 0. Durante las mismas acciones se reportó la agresión por parte de la Policía Nacional Civil en contra del fotógrafo Edwin Benavente, del periódico Nuestro Diario, que se encontraba fotografiando el momento en que las fuerzas de seguridad detenían y maltrataban a uno de los manifestantes. Durante los disturbios se registró la captura de un número aún indeterminado de personas alrededor de 15, entre las que se registran algunos menores de edad para quienes la CDH presentó correspondientes exhibiciones personales. Alrededor de las 16 horas, en el centro de la ciudad, ya solo se reportaban incidentes aislados, atribuidos por diversas fuentes a personas infiltradas. En tanto, las organizaciones convocantes siguieron llamando a la calma y a replegarse a las sedes de las diversas instituciones participantes. Aproximadamente una hora después, se reportó que fuerzas de seguridad del Estado se encontraban rodeando la sede de la Unidad de Acción Sindical Popular, en donde estaba reunido un grupo numeroso de dirigentes sindicales, con aparentes intenciones de efectuar la captura de la dirigencia del movimiento. Al ser alertadas las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, recibieron un auxilio de la dirigencia que decía sentirse amenazada comprobando la presencia de la Policía Nacional Civil y las inmediaciones. Cuando los miembros de la Procuraduría de Derechos Humanos llegaron a agentes de la Policía Nacional habían advertido que se alejaban con el objeto de ir a recoger una orden que les permitiera entrar a las instalaciones de la unidad de acción contra la impunidad. Inmediatamente después, los miembros de la dirigencia del movimiento indígena campesino social y popular de Guatemala se dirigieron a las instalaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos para presentar la denuncia de los que llevaron que sufrirían actos de intimidación en su país. Adicionalmente, fue posible observar que varios carros de la policía y efectivos que estaban en motocicletas se movilizaban por las calles del centro de la ciudad capital en una actitud intimidatoria. Por lo menos dos sedes de organizaciones campesinas fueron objeto de intimidación a través de la circulación permanente de unidades motorizadas de la policía delante de ella, aun y cuando se encuentran alejadas de la zona en la que la manifestación estaba teniendo lugar. Minutos después de ubicados en las instalaciones de la Procuraduría, se pudo constatar que alrededor de 27 efectivos de la policía que se desplazaban en 20 motocicletas y eran acompañados de una radio patrulla, rodearon las instalaciones de la institución y se movilizaban permanentemente alrededor de la manzana en la que se ubica. Cada vez que la radio patrulla pasaba delante de las oficinas del Ombudsman, que hacía sonar una sirena, en claro respeto a la normativa que regula el uso de dicha patrulla. De hecho, a las 20:30 horas, bajo los auspicios del procurador de los derechos humanos y el señor Rodolfo Cardenal de Cabo Pino, fue posible establecer contacto directo con el vicepresidente Eduardo Esteban Barillas y el ministro de Gobernación, Carlos Vilma, con el fin de gestionar un espacio inicial de diálogo entre las autoridades del Estado y una delegación representante del movimiento indígena campesino social popular. Luego de varias horas de deliberaciones, se pudo arribar a compromisos mínimos que implicaban, por una parte, la seguridad de que los dirigentes del movimiento de sociedad civil podrían retirarse sin problemas para su seguridad, en tanto no existían órdenes de captura en su contra, y por otra, estipulando una reunión posterior para el martes 5 a las 16 horas en las oficinas del arzobispado para establecer una mesa de diálogo que trabaje en la búsqueda de una sanidad a los niños. Es opinión del señor procurador de los derechos humanos que los hechos acaecidos el día 14 de marzo son consecuencia de una serie de eventos que han generado un ambiente de tensión que se origina en los mecanismos utilizados por los diversos órganos del Estado para aprobar el Tratado de Libre Comercio. La inconformidad de la sociedad civil organizada surge a partir de un momento en que la negociación básica del tratado se hizo a puerta cerrada, llegando a la firma del mismo sin que nadie más que las autoridades de los correspondientes gobiernos conocieran su contenido. A pesar de las múltiples solicitudes que el Congreso de la República sometiera al tratado a consulta de la Corte de Constitucionalidad y a una consulta popular que permitiera a la sociedad guatemalteca opinar acerca de las decisiones de la Corte Constitucional durante las próximas décadas, los diputados del Congreso de la República decidieron desoír las solicitudes, declarar la aprobación del tratado como una necesidad de urgencia nacional y aprobarlo bajo la protección de 1.500 efectivos de las fuerzas de seguridad que durante tres días bloquearon un radio de 9 manzanas del centro histórico de la ciudad. El procurador de los derechos humanos de esta institución se encuentra empeñado en que se respete el derecho de libre manifestación dentro de los marcos de la legalidad, así como el privilegio de los recursos del diálogo para la búsqueda de soluciones, por lo que seguirá trabajando en favor de la paz y la defensa de los derechos humanos. En el sitio web de Transport podrán encontrar más información sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. Esta información ha sido proporcionada por la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y ha sido producida en nuestros estudios de Madrid el 19 de marzo del 2005. Thank you.